Bueno, pues hemos llegado al tiempo de tertulia de los jueves, que vamos conformando una tertulia cada vez más plural y más diversa. Pero seguimos intentándolo. Hoy tenemos aquí una nueva invitada, a la que la voy a presentar con mucho cariño porque la echábamos mucho de menos. Flora Pereira, buenos días.
Buenos días, Diego.
¿Qué de tiempo sin verte?
Sí, un poquitito, ya desde el otro mandato.
Ya hace mucho tiempo, mucho
tiempo.
Hace
un año.
Pero tenemos que convencerte, te lo vamos a poner sencillo, a pesar de que la actualidad hoy no va muy a favor del PSOE. En esta casa por lo menos están dando muchos palos mucha gente. Yo estoy intentando defenderlo con la sonrisa en la boca. No puedo defenderse. Eso está complicado ahora mismo defenderlo, ¿no?
Bueno, yo creo que está complicado un poco todo, ¿no? Y el PSOE, no sé, yo soy socialista, no voy a hablarte en contra del PSOE porque son mis ideas y creo que, bueno, estará en contra pues la gente que no es del PSOE, está claro, ¿no? Y ahí no hay nada que decir.
Yo te agradezco que estés aquí, además te voy a convencer para que, si no puedes venir todos los jueves, casi todos los jueves. Y además me he hecho una mano para que en esta tertulia de los jueves siempre haya una voz progresista, una voz de izquierda, que a veces me cuesta.
Tú sabes que sí puedo, lo que pasa es que las obligaciones son las primeras que hay que atender, entonces hay que hacer un huequito ahí y a veces no se
media puede. Horita a la semana, tres cuartos de hora, no más.
Lo intentaré.
Venga, gracias. Es que los oyentes lo agradecen, ¿sabes? Que haya siempre una voz que haya distintos puntos de vista sobre el mismo problema, ¿no? Porque al final lo importante uno de los objetivos de este programa es que la gente que nos oye tenga la capacidad de escuchar todas las versiones, ¿no? Que no seamos un monotema, como otras radios, que yo las escucho y digo, pero coño, que hasta no van a cambiar de opinión nadie, porque están todos de la misma cuerda aquí. No habla nadie en contra. Jorge Ojeda, buenos días.
Muy buenos días.
También una nueva incorporación que se hizo ya la semana pasada y que tú te vas a consolidar los jueves, ¿no? A ti
sí, sí.
Hablas con tu empresa y dices, denme usted 40 minutos remunerado, vaya a hablar de...
No desayuno y listo.
Que tampoco tiene mucha falta.
Puedo aguantar media hora, sí.
Bueno, pues ya tenemos las dos nuevas incorporaciones, PSOE y PP. Nos falta Coalición Canaria, que está de camino, que se le ha averiado el coche y está de camino. Y disculpar a José Daniel, que hoy se ha levantado con fiebre. Debe ser porque ha leído las noticias y ha dicho, bueno, me voy a acostar otra vez. Tenemos que hablar de una cosa. Y te voy a hacer una pregunta muy, muy comprometida, Flora. ¿Hay compañeros socialistas que estén incómodos con las políticas nacionales de Pedro Sánchez? El hecho de los cambios de opinión continuo, que hace un mes dijera no se va a cambiar ni una coma y hoy nos diga no vamos a cambiar una coma, sino que vamos a cambiar de código penal. Vamos a irnos a Europa en vez de al español, que el español no nos da tiempo a modificarlo. ¿Hay compañeros que se encuentren incómodos o está todo el mundo tranquilo?
Yo no puedo hablarte del resto y yo, sabes que en eso soy muy comedida. Yo no puedo saber lo que ni entro en lo que puedan decir los demás, ¿no? Los que pertenecemos a un partido político y más de ámbito estatal, sabemos cómo funciona, ¿no? Como puede ser tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, pues por supuesto que siempre hay voces discordantes porque vivimos en democracia y lo primero que es demócrata es nuestros propios partidos, ¿no? Por lo tanto, siempre hay voces discordantes y se escuchan todas las voces. Yo creo que los partidos pues somos así, si no es que es un absurdo hablar de un partido democrático si no es democrático en su interior, ¿no? Yo supongo que hay voces discordantes y cada uno tiene su propia opinión, ¿no? Lo que pasa es que después al final pues la idea del partido es eso, ir todos en una y ir todos a una.
Bueno, a veces nos lo ponen complicado.
Las mayorías son las mayorías. Al final, en democracia, las mayorías son las que son.
Bueno, ¿y qué te pareció a ti la intervención en el Senado ayer del portavoz de Junts, que yo lo he llevado esta mañana? Digo, este es el hashtag de hoy, por lo menos para mí es la frase del día. Al que no le guste que se aguante. Esta es democracia. O la democracia es esto.
Bueno, lo que está claro es que están en un momento muy, muy, muy subido, evidentemente provocado por la necesidad del gobierno de Sánchez, y está claro que están aprovechando su oportunidad. Pero bueno, una cosa es aprovechar su oportunidad y otra cosa es pasarse de frenada. Pero bueno,
¿No te parece demasiado chulo, demasiado macarra, demasiado humillante para las personas que, como por ejemplo yo, que yo lo digo abiertamente, yo no estoy de acuerdo en ninguna amnistía? Ni en la fiscal de Montoro, ni en la política del independentismo. Solamente, oye, cuando hubo una transición había que ajustar personas que injustamente estaban en prisión y condenadas por defender su libertad. En ese momento era necesario una amnistía para la convivencia y la reconciliación. Ahí sí que era necesario. Pero todo lo que venga detrás, ni indulto, y mucho menos por corrupción, ni amnistía. Oye, modifiquemos las leyes en el caso de que consideremos que son injustas. ¿Pero qué pasa si mañana vuelven a hacerlo?
Aquí hay dos cosas. Primero es la actitud chulesca de la que habla, que me parece surrealista. pero que tampoco es el primer caso, me refiero. Llevamos desgraciadamente muchos meses viendo muchas actitudes chulescas por parte de esa izquierda independentista catalana.
Junts, izquierda.
Del independentismo catalán, va. Correcto, vale.
Pero es que Junts se está pasando con la chulería, ¿eh? A mí me ofendió ayer.
Sí, sí.
Pues mira, lo de la fachofera me pareció gracioso, es decir, bueno, es una gracieta. Pero lo de ayer es que me aguante yo, porque me tengo que aguantar. Sí, yo no estoy de acuerdo, es decir, respeta mi opinión como yo respeto la tuya, y además respeto que tengáis mayoría para hacerlo, es decir.
Y la otra cuestión que plantea, pues también me parece kafkiano la situación que vive el gobierno socialista, y lo siento por la compañera, pero es una situación bastante insostenible. O sea, puedo entender que todos articulemos los mecanismos suficientes como para mantenernos en un poder, en una situación en la que se creó con las elecciones, el resultado electoral que tuvimos el año pasado. Pero es que está tan cogido con chinchetas y le estamos dando demasiadas prebendas a sobre todo los catalanes y algún vasco más. Me parece una situación bastante esperpéntica, de lo cual desgraciadamente Europa se está haciendo eco, y a todos nos consta que hay un malestar generalizado por parte de Europa de cómo se está llevando un poco la situación, al margen de temas concretos como casos de corrupción, mascarillas o lo que sea, ¿no? Pero sí, la situación es bastante inaudita, por no decir otra palabra.
Saludamos a Delia Escobar, que acaba de llegar.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Eso te pasa por tener un coche tan grande?
Sí, no, porque tuve un pequeño percance por el camino, pero bueno aquí estoy.
Nunca es tarde si la hecha buena, así que bienvenida. Te voy a involucrar directamente, estábamos hablando de la situación del país, como puede ser de otra manera, y intentando que Flora no se nos vaya ahí mañana, sino que venga todos los jueves. Con lo cual hay que cuidarla, no mucha caña al PSOE, que ya bastante tiene con la que tiene en otros medios. Yo quería preguntarte una cosa. Yo creo que el otro día estabas tú, o si no estabas tú, había algún compañero, que yo decía que a mí me gustaría ver, en el tiempo que estamos viviendo, un denominador común que yo creo que la mayoría de los españoles no nos gustaría ver. Y es que nuestros partidos políticos, independientemente del color que sean, sean nacionalistas, sean de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, tomaran conciencia de que la situación está siendo insoportable para los ciudadanos normales, y que nos gustaría ver todos a uno, igual que fueron contra el terrorismo, contra la corrupción. Es decir, que hubiese una propuesta, no de una comisión en el Parlamento, otra comisión en el Senado, yo voy contra ti, tú vas contra mí, no. Esto es un problema de todo. Esto nos afecta al PSOE, al PP, a Coalición Canaria, a PNV. Vamos a tomar esto en serio, vamos a hacer leyes. ¿Tú crees que eso es posible? Se lo preguntaba Javier, me ha dicho que eso es inviable por culpa del PSOE.
Bueno, no, yo creo que no hay, como bien decías, por desgracia, no ha sido una sigla política la que ha abanderado el tema de la corrupción, y creo que eso es una desgracia porque significa que es un mal de todos, ¿no? También yo creo que los políticos al final son un reflejo de la sociedad, porque los que están en política son personas normales y corrientes que llegan circunstancialmente a sus puestos porque la gente los vota, porque el partido los pone y demás. Y digo que es un reflejo de la sociedad porque creo que lo triste es que al final tenemos que pensar que cuántas personas, de incluso los entornos que cada uno tenemos en el día a día, estando en esa misma situación harían lo mismo. Y ese es el carácter latino que tiene nuestro país, que tenemos que empezar a cambiar. Es decir, cuántas personas sin ser políticos, estando en la política, entrarían en ese sistema. Y ese es el grave problema que tiene la sociedad española, que no es una cosa, un mal de unos cuantos, sino que es un reflejo de un porcentaje más de lo que nos gustaría de la sociedad. Y al final eso, los políticos son personas como cualquier otra, y evidentemente tiene que ser para poder combatir con eso, porque eso no nos lleva a ningún lado. Yo creo que la política se ha devaluado muchísimo, la figura del político en los últimos años. Ya tú, yo cuando voy a cualquier sitio y digo que me da hasta vergüenza decir que a veces que soy política, porque cambia el entorno totalmente.
La corrupción ensucia todo.
Porque al final yo entiendo que con lo que está cayendo, la gente lo que está viendo, mucha gente piensa y mete a todos los políticos en el mismo saco, cuando no es así. Y lo triste también es ver cómo se ha complicado la burocracia para intentar luchar contra la corrupción, y hemos enredado, hecho una maraña de enredos en el día a día de la gestión para intentar combatir con eso, y aún así siguen buscando la fórmula para que se siga sucediendo. Entonces, yo no creo que por más fiscalización de la que ya hay se vaya a solucionar ese problema, porque ya está todo bastante fiscalizado y ya hay un cambio con respecto a hace muchos años. Hace muchos años había mucha libertad a la hora de gestionar y se permitía pues que eso pasara más. No creo que por hacer más leyes de control fiscal en las administraciones públicas se vaya a combatir, pero sí creo que hay que hacer una lucha conjunta de la sociedad para que sea la sociedad también, no solo los jueces, sino la sociedad la que juzgue ese tipo de conductas, para ejercer mucho más presión, porque yo creo que eso, que por más fiscalizar los expedientes de lo que ya hay, no hace 15 años que a lo mejor sí había, sea falta blindar más las leyes para controlar. Yo creo que más que eso no, sino que simplemente sea una lucha social y evidentemente de todos los partidos, porque al final lo que está es restando, lo que está haciendo es que la gente pase mucho más de la política, devaluando a los políticos que sí son honestos y honrados, que hay muchísimos.
La mayoría.
Lo que pasa es que eso no sale en el
medio. La mayoría,
claro. Y eso se ha sucedido en muchos países, sobre todo de Latinoamérica, donde la gente se ha cansado de la política y luego eso ha llevado al devenir a que la gente ya pase de ir a votar y al final tengan gobiernos que luego, que yo diría, con pequeñas dictaduras. O sea, que eso es un camino que es muy peligroso, o que voten a mi ley. Entonces, son cosas muy peligrosas que a lo mejor ahora lo que estamos viendo es la punta del iceberg, es mi opinión.
Imposible estar más de acuerdo. Al final, el tema de la corrupción es un tema cultural. Y desgraciadamente, los países latinos tenemos esta fama. Y encima, dentro de los países latinos, creo que nos estamos empezando a encabezar entre los países de Europa como de los más
corruptos. España e Italia son, con el tema de la pandemia, son los que tenemos casos de corrupción. Tanto uno como corrupto. En el resto de Europa va a ser más difícil encontrar algo parecido.
Lo de...
Y ojo, y no porque tengan esos países unas leyes más estrictas.
Porque la
de
gente
control.
No lo consiente.
Exacto.
Te pillan con una libra o con un euro en la mano y se acabó tu carrera política.
Porque
no te vota ni Dios.
Un juicio social más fuerte, claro, que tenemos aquí.
Lo siguiente que dijiste también. Es cierto que hace unos años no se endurecían tanto las leyes, había más. Eran más laxos a la hora. Eso incluso ha provocado. O sea, llevarnos al otro extremo. Es verdad que muchas veces hay funcionarios, hay políticos que se las pillan con papel de fumar porque a lo mejor incluso hasta excesivamente celosos de ciertas acciones.
Hay funcionarios que para que firmen un informe hay que pedírselo 20 millones de veces porque se las cogen con papel de fumar.
Correcto. Y eso después lo que hace es después retrasar
la administración.
Tal. O sea, que incluso hasta se me apura el endurecer ha provocado otros problemas y no ha solucionado el problema real, que es lo de tal. O sea, que entiendo que no es esa la cuestión. Al final, estoy de acuerdo contigo, al final es un tema yo creo que más cultural y es un tema de educación y creo que deberíamos empezar efectivamente a... Yo me considero una persona bastante juiciosa y estoy de acuerdo que al final la corrupción en la política es generalizada en todos los partidos.
Porque al final es un reflejo de la sociedad.
Evidentemente, uno tira por lo suyo y uno ve peores casos en otros partidos. Pero es así, desgraciadamente es así. Y en países como España...
Y sobre todo lo que sí tienen que tener... hay personas corruptas y honestas en todos los partidos políticos, como en todos los lugares y en todos los puestos de trabajo.
Eso hay que
de
reivindicarlo
cualquier...
todos los días. Sí. La mayoría de los políticos, con una mayoría mayúscula, son honestos.
Sí. Lo que pasa es que lo que
pasa
sí
es... que los que no son deshonestos hacen mucho ruido.
Lo que sí es de reprochar... Claro. Es que a la hora de juzgar o de ser exigentes en los partidos políticos no pasa igual en todos los partidos. O sea, a la hora de condenar públicamente los casos de corrupción no se condenan igual en todos los partidos políticos. Y ahí es donde así que había que apretar las tuercas. O sea,
y la opinión pública, mirar.
Exacto.
Cómo actúa un partido cuando pillan un caso de corrupción y cómo actúan otros. Eso también creo que es importante valorar.
Sí, si me permiten, cultural como tal, no lo sé, no más de sociedad, no sé si me atrevería a decir cultural. Y creo que es en diferentes ámbitos que no solo vamos a la corrupción, es una forma de, no solo a ese estamento tan alto como podría ser la corrupción, ¿no? Yo creo que es una forma de la sociedad española en sí misma, con tonterías del día a día, ¿no? El hecho de que un vecino, una vecina o alguien cometa una infracción, por ejemplo, que esté aparcado un coche encima de una acera, ¿cómo voy yo a denunciar al que pobrecito que tuvo que aparcar encima de la acera, ¿no? Esas boberías que vamos dejando, quien no deposita la basura, los residuos como los tiene que depositar, pero yo no voy a fastidiar a mi vecino. Pero entonces soy un mal vecino. El mal vecino es el que lo está haciendo mal, ¿no?
El que contrata a un pintor para que pinte su casa sabiendo que está cobrando el paro.
Y se le paga por extranjero. Entonces, al final somos pequeñitos actos que hacemos todos, o que se suele hacer como algo, a lo mejor sí es cultural, ¿no?
Lo damos como bueno.
Pero más que cultural, yo creo que es social, ¿no? Que lo llevamos viviendo, que viene desde muy atrás, y lo vamos viendo como algo normalizado. Entonces, cuando tú normalizas pequeñas acciones, las pequeñas acciones también llevan después al final a lo grande, ¿no? Y a lo mejor se normaliza otras cosas, lo que no sé quién de los dos lo dijo, ¿no? A mí me molesta cuando gente dice, da por sentado que cuando estás en determinados puestos públicos, da por sentado que vas a ser corrupto. Porque lo primero que te dice es que yo lo sería. Entonces tú dices que lo seas tú, que significa que lo tenga que ser yo, ¿no? Porque además estás como dando permiso. Perdón, el que tú des por sentado que tú lo harías y que es tonto el que no lo haga, estando donde está, eso no soy yo. Entonces creo que ese pensamiento que tienen determinadas personas, que no voy a decir la mayoría ni mucho menos, porque eso sería decir que entonces la sociedad española está enferma, y me niego a pensar así. Pero sí que hay cierta parte de la sociedad que ve decir eso, y yo como política, pues ahora mismo como política, bueno, y desde antes, ¿no? Me chirriaba, ¿no? Porque yo digo, pues no.
Pues hay que trabajar contra eso. Hay que trabajar contra eso, sí, con el ejemplo.
Porque al final también lo que hace es que a lo mejor la gente que es válida para presentarse a la política, porque son buenos gestores, no tiene la necesidad de manchar su imagen, por así decirlo.
No se acerca.
Simplemente por ser político. Ni siquiera por pertenecer a un partido político u otro, sino simplemente por entrar en el paraguas de ser político.
Y después entrar.
Y al final, el peligro de eso es que al final la política se puede llenar de gente mediocre, por así decirlo, en el sentido más subjetivo de la palabra.
Pero el problema
no es
que
mediocre, gente realmente válida.
Yo también entiendo que, porque yo creo que, claro, porque después también está esa excusa y dicen que los que estamos somos los mediocres. Entonces,
no,
eso también me parece injusto, ¿no? Yo creo que
dale
hay
tiempo,
que ser
Flora,
valiente y
dale,
empezar.
Dale tiempo, ¿eh? No, es complicado que la gente se acerque.
También es lo que decía el compañero, ¿no? Oye, y lo que también señalaba Adelia al principio, de que o sea, las leyes están, y a nivel europeo están poniéndose una serie de cosas y de trabas para impedir que se llegue a una corrupción como tal, ¿no? Entonces, el problema es que a veces el corsé es demasiado grande para poder gestionar la administración, sobre todo la local. La local a veces es como, Dios mío, que solo quiero comprar un dichoso tornillo. Y es se nos complica tanto las cosas, todo lo previo que tú dices, te dificulta muchísimo el día a día, cuando en lo local, el día a día es respuestas inmediatas. A lo mejor según va subiendo la administración, las respuestas son más de pensarse, más de sentar, pero nosotros tenemos que al ciudadano responderle hoy y ya. Y la verdad que se te dificulta mucho tanta burocracia, que además, aparte, a veces es difícil explicarle al ciudadano. No, es que hay que esperar, hay que hacer lo que parece que es que tú no tienes ganas de hacer las cosas y de dar respuestas.
No lo entiendes, Flora, eso te lo digo. La mayoría de la población no lo entiende.
Y a los que estamos en la política local, la verdad que
es un desgaste
y emocional también, porque, oye, tú quieres dar respuesta y estás para dar respuesta en tu ciudad, ¿no? Y se te complica todo muchísimo.
Es un desgaste y una desmotivación, porque luego ves que para cosas súper simples, ¿cuánto tiempo te pegas para sacarlo? No sé si cuánto me voy a pegar.
¿Y cómo le explicas
a
la persona que tienes delante? Es que para eso que tú ves tan fácil, que tú vas a tu casa y lo compras o le dices a uno que te lo haga, nosotros tenemos que tardar pues 2-3 meses como mínimo para hacerlo todo.
O tener la previsión de tener unos contratos muy amplios donde quepan las compras diarias. Es complicado.
Se te escapa algo, luego es un problema, porque no tiene forma de incluirlo. Yo entiendo que el vecino no... Por eso no creo que por hacer unas leyes más estrictas y más control se vaya a solucionar ese problema, porque ya yo creo que hemos llegado a un punto donde no había casi control, a llevar un control tan grande que supone un hándicap para la gestión de las administraciones.
Además, siempre hay atajos. Pues están los concursos de concurrencia competitiva, están los trámites de urgencia, pero que son trámites. Hay que hacer un expediente, hay que molestar a un funcionario, hay que hacer un informe, hay que pedir una... Es decir, es muy complicado.
Por eso el problema no está en la legislación y en la normativa, sino en las personas. Porque luego ves, por ejemplo, que con las leyes estas hay casos de corrupción, porque en la cadena hay muchas personas que quieren formar parte de un tema corrupto. Entonces el problema son las personas, no es la legislación y la normativa.
¿Y a usted no le da la sensación de que se está montando una montaña, una bola de nieve, generando teorías de conspiración, cuando realmente tengo la sensación de que por un lado estamos perdiendo el foco de lo realmente complicado, que yo creo que es esto, el problema de la corrupción en la política como otra parte de la sociedad, y estamos aprovechando políticamente en una dirección y en la contraria sin ir al meollo de la cuestión? Es decir, la dinámica parlamentaria, la dinámica del partido político, sea el que sea, es voy a hacer daño al rival sin intentar solucionar el problema de fondo. ¿No tienen esa sensación? Pues yo, sin ser político, tengo esa sensación. Se están tirando mierda a la cara, pero realmente no están haciendo nada por arreglarlo.
¿Y lo del Tomás?
Es eso, sí.
O sea, me parece surrealista.
Pero por unos y por otros. Es decir, nos dicen, oye, que esto hay que coger el toro por los cuernos, independientemente de que sea PP, Coalición Canaria o PNV, y vamos a solucionarlo. No, nadie lo hace. Y yo creo que la sociedad, me incluyo yo, valoraría eso, decir yo.
Pero es que el hecho de decir tú más, el de, vale, nosotros ahora tenemos este caso, pero el de caso de ustedes es peor, porque no sé qué.
Y eso al final
lo que hace es que la gente meta a todos en el mismo saco. Es decir, pues todos son corruptos.
Porque y encima le echan cara, pones el ventilador, y tú pones el ventilador, y tú pones el ventilador, y el otro.
Claro, y el vecino que está viendo los medios de comunicación y ve ese espectáculo, lo que piensa al final es que todos somos iguales, que todos los políticos son iguales.
Yo creo que hay que asumir lo que decía Lidia antes, cosas de personas, ¿no? Y las personas están en los partidos. En todos los partidos, hay buenos y malos en todos los partidos, entonces yo creo que tenemos que asumir eso y ser, en el momento que se asuma, pues tú dices, bueno, hoy le está pasando a aquel, mañana me pasa a mí, porque tú tienes que estar mirando a un lado y al otro, ¿no? Entonces creo que el momento que se asuma ahí no será el partido, el problema es que hablamos de partidos, ¿no? Cuando se tiene que hablar de personas determinadas que aprovechan su lugar o su tal para enriquecerse,
que están en un partido, pero son personas
que están en un partido, pero que hoy le toca a un y después no sabe la, porque son personas al fin y al cabo, no es el partido en sí mismo, no lo son los partidos en sí mismo, son personas determinadas, ¿no? Y que están y aprovechan la situación en la que está. Entonces yo creo que cuando empecemos a verlo así como personas y los partidos empiezan a responder ante esas personas, pues a lo mejor cambiamos y no existe ya el y tú más que sin que, querer o queriendo lo utilizan todos, ¿no?
Es que eso es lo que decía yo también, que lo que hay que hacer un análisis, ojalá donde toque estén con la misma perspectiva que tenemos aquí las personas que estamos en la mesa, porque todos aquí coincidimos que somos las personas, ¿no? Y somos de partidos políticos diferentes.
Correcto.
Pues ojalá se extrapolar a eso donde realmente toca para tomar las decisiones que corresponden. Pero sí creo que es importante lo que tú dijiste también, el hecho de que hay que empezar a hacer una reflexión los partidos políticos y ser más exigentes y más blindados a la hora de condenar los casos de corrupción en sus propios partidos, porque estamos viendo que el devenir de la situación lo que está haciendo es que cuando hay un caso de corrupción en un partido, intenta poner el espejo en el otro y no analizar el problema que tienen en su propio partido. Entonces creo que eso también es una reflexión que tienen que hacer todos, porque es eso, no es echarle más mierda, por así decirlo.
No se soluciona el problema porque el otro tiene
que hacer una reflexión cada uno desde su partido, en su partido.
Y un tema importante, hay cantidad de gente que se dedica a la política que no solo no se enriquece o no se beneficia, sino que encima le cuesta dinero, le cuesta tiempo de su familia. Yo quiero romper una lanza en favor de ahí. Tan porcentaje de personas dedicadas a la política que nadie nombra, porque evidentemente lo que se nombra son los garbanzos podridos o la manzana podrida.
Nadie habla de cosas buenas, todo el mundo habla de cosas malas.
Correcto. Y es que es verdad que hay cantidad de gente muy preparada, no solo preparada, sino que le dedican mucho tiempo. Tiempo que al final se lo quitas o a tu trabajo o a tu familia.
O a tus amigos, a tus aficiones, a lo que sea.
Cuesta dinero muchísimas veces, muchísimas, o sea, en la gran mayoría, salvo que tengas ambos cargos importantes, cuesta dinero. Lo que decías antes de que muchos profesionales no se acercan a la política, no es solo por la parte de la imagen que crea que la política está un poco denostada, sino realmente porque hasta los salarios son... lo que voy a decir siempre crea cierta polémica, pero son bajos. En la política el sueldo es bastante bajo para realmente tener profesionales que realmente sean buenos en lo suyo, porque claro, yo soy médico, soy abogado, soy ingeniero, soy lo que sea, o da igual, o trabajo en una tienda, y es que en la mayoría, la gran mayoría de los casos, uno pierde poder adquisitivo cuando se dedica a la política. Pero lo peor no es eso, uno lo hace por vocación y se puede perder. Pierdes calidad de vida, pierdes tiempo con tu familia, estás en el disparadero permanentemente.
Anonimato, o sea, lo pierdes todo porque todo el mundo va a tu casa a tocarte la puerta para decirte qué pasa
contigo. Correcto, no puedes ir con tu mujer y tus hijos a comer en un restaurante.
Sin que te moleste, porque sale un vecino y te dice tal.
Entonces, igual que digo una cosa, digo la otra. Chapó por la gente que también se dedica, que es valiente, que se dedica, o nos dedicamos en este caso, porque realmente hay mucha gente que vale.
Los tres que estén aquí, soy concejales.
No, que lo que estás hablando es sobre todo en el área local, es así, porque estás con el día a día y pierdes muchas cosas y el pasear primero, que además, por ejemplo, en el área mía ya yo no disfruto de mi ciudad, no disfruto porque voy con un ojo crítico todo el día.
Lleva los servicios públicos, la basura, el agua, el alumbrado, el bordillo, la papelera.
Ayer me lo planteaba, ¿no? Que diciendo, mi madre, yo no disfruto de mi puerto, no disfruto. Mi marido odia pasear conmigo. Entonces, ¿por qué?
Vete a los Reales a pasear.
No sabe dónde decirme que mire, no mires para arriba, no está el árbol, mira para abajo, la alcantarilla. Entonces, no disfruto, y pierdo, yo digo, mi madre. Es que al final, de verdad, que lo que yo salí a disfrutar no lo hago, ¿no? Pero sí que a nivel local es una cosa de que no tienes horario, porque no tenemos horario, ¿no? Pero bueno, es una cosa que asumes y que la hacemos y aquí estamos repitiendo, ¿no?
Encima no.
Sí, somos masocas o algo, ¿no?
No, pero es bueno, una cosa de vocación de servicio público, que eso sí debería exigir. Yo me acuerdo de cuando yo trabajaba un poquito en un partido político en que coincidí con Jorge, una de las cosas que hablaba con la gente es que a la política no se puede venir a ganar dinero. Pero si tiene que haber una vocación pública de servicio público. Entonces, claro, si tú vienes a la política a buscar un empleo, a subir un salario, si, aquí, vete de aquí, porque esto no lo vas a conseguir.
Yo lo que me, bueno, lo que me, lo
algunos
que me
sí lo consiguieron, pero
lo que pasa es que medir eso es complicado. Bueno, a no ser que sean personas que siempre...
Pero que lo reflexionen, que lo reflexionen la persona.
¿Sabes dónde ver eso? Cuando ves que son personas que en su comunidad, sea su barrio, su municipio, ya echan tiempo de su tiempo libre a hacer labores sociales. Ahí es cuando te das cuenta que esa persona lo hace por vocación. Luego porque y a lo mejor tú le das el salto a la política para que cobre un poco de la gestión que hace, pero salvo eso, que tú sabes que es una persona a lo mejor que siempre ha estado en un colectivo, que en su tiempo libre se lo dedica, es muy difícil saber cuándo una persona lo tiene de forma vocacional o no.
Delia, 30 años en el partido, siempre cargos orgánicos, es la primera vez que tengo un cargo público, la primera.
Sí, por ejemplo, es un ejemplo.
Por ejemplo, llevo 6 meses, 8 meses. Aparte de eso, he participado en organizaciones empresariales, soy presidente de jóvenes empresarios de aquí, puestos completamente altruistas.
Por eso, no, es un ejemplo
de una presidencia ejecutiva, al revés. Sí.
Pero esto es mucho más jodido. Ser concejal es mucho más jodido que todas esas cosas.
Pero ahí se te veía el componente vocacional.
Es a lo que voy.
Claro.
Es a lo que voy.
Entonces, hay gente que disfruta haciendo el bien colectivo y que se vaya a su casa diciéndole he ayudado a un grupo de gente y tiene esa satisfacción personal porque lo conozco. Y después tienen que valorar el sacrificio de no tener anonimato, de que te toquen la puerta, de que te hablen por... que te exijan la respuesta inmediata, que eso también tiene que tener un desgaste.
Yo siempre digo que la persona que se mete en política, sobre todo en la política municipal, porque hay que diferenciar mucho...
Que por ahí deberían empezar todo. Por ahí deberían empezar todo.
Hay que diferenciar las administraciones que están más cerca al ciudadano que las que están para legislar. Ahí hay dos ligas diferentes.
Y además que somos las menos competencias que tenemos encima. Sí. Y es donde más el ciudadano viene y te toca para que le dé respuesta.
Pues yo
que a veces no
pondría una ley que obligara
que
a las personas que se quieran dedicar a la política a empezar por el ámbito municipal.
De todas formas, te voy a decir
porque hay muchos que están por ahí arriba. Hablo de diputados, consejeros.
Pero yo creo que una persona que se meta en la política municipal, por ejemplo, y que lo haga por interés económico, no va a aguantar.
Claro.
Porque al final,
por eso,
o sea, no
filtro,
te compensa
ese,
nada.
Ese es el filtro.
No te compensa nada.
Mámate 8 años de concejal de pueblo y después vete a donde quieras.
Si aguantas eso, ahí sí que es verdad que no lo estás haciendo por dinero, sino un tema súper vocacional, porque no te compensa ni lo que ustedes dicen, la exposición pública de tu familia, las horas que echas, los problemas que estás
y
ahí.
Y después trasladas esa dinámica a las esferas superiores.
Claro.
Claro, si tú tienes un diputado en el Parlamento Canario que te puedo contar más de 20, de 70, más de. Y quizás más, que no han tenido otro cargo, han salido de tal al Parlamento. Al Parlamento, y digo, ¿y personas que van a aportar?
Claro, pero no, entonces imagínate, tendríamos el Parlamento más viejo de toda Europa.
No pasa nada.
Porque
hay concejales que salen de concejales con 20 años.
Pero con una perspectiva de la realidad.
Tampoco pasa nada, ¿eh?
No, hay que, no me voy contra las personas mayores, por Dios. Todo lo contrario.
Pero ahí mira, yo estoy poniéndole cara a personas que tienen menos de 40 años que llevan ya más de 20 en política. Estoy poniendo cara y no voy a decir nombre. Que tienen 40 años, llevan 20 años en política. ¿Puedo decir una del PSOE y otra del PP? ¿Una del PSOE y otra de coalición? Las que tengo en la cabeza.
Y del PP te lo digo yo, ¿no?
Es que las hay. Ahora, también hay diputados y diputadas en el Parlamento de Canarias que no han tocado un ayuntamiento. Ni absolutamente nada. Han pasado directamente de la vida civil o de los partidos políticos al Parlamento.
Claro, es otra historia. La realidad que vivimos nosotros, los concejales, es otra realidad totalmente diferente.
Totalmente
es un
diferente.
Un tema vocacional total.
Así que...
Y luego hay una cosa que yo iba a apuntar también con el tema de la corrupción, y es que también se hace mucho daño cuando hubo una época quizás donde se aprovechaba las denuncias para hacer políticas, ¿no? Y entonces tú denunciabas a algún político para hacerle política y tal, y después resulta que esos casos se han ido resolviendo y a lo mejor salen inocentes y nada culpables, y esa parte tampoco se visualiza.
Claro.
No se visualiza
es un
nada.
De la justicia que tenemos
es un
en
problema,
España.
Claro, sí. Y tenemos un montón de casos en el entorno cercano donde se han archivado casos y eso nadie se entera. Y
¿has
eso
cargado
también
la carrera
es...
política de una persona? No pasa nada. Y el que ha denunciado.
Y mucha gente al final, exacto, se queda con que esa persona se denunció, exacto, y va mal. Y a lo mejor resulta que fue inocente y eso tampoco se vende en los medios de comunicación.
Es que ahí hay un problema, ¿no? Porque también cuando hablamos antes de responder los partidos, cuando están las personas, que es tema de personas y demás, ¿no? Claro. Pero también está para discernir esos casos o para proteger también de posibles cosas que no, que sean injustas, ¿no? Porque entonces alguien me nombra a mí y ya está, yo tengo que dimitir y tal y asumir una cosa solo porque te hayan nombrado. Entonces, oye, hay que tener cuidado porque es injusto para las personas, ¿no? Porque además cuando estamos hablando de cargos electos también, donde tú tienes que renunciar a tu cargo electo, después pasa el siguiente o lo que sea, ¿no? Ya eso es irrecuperable ya en todos los sentidos, ¿no? Pero además, que es noticia cuando se le denuncia, cuando sale en primera plana, pero después...
Y todo el mundo juzga, sí.
A lo mejor te sale la noticia muy chiquitita, porque eso ya no es noticia, ¿no?
Sí sale, sí sale.
Entonces, tú dices,
eso también genera un ruido innecesario.
Cuidado, porque creo que hay que proteger más al... Siempre, yo siempre he oído eso de que es preferible 5 culpables fuera que uno que un inocente dentro, ¿no? Entonces, en el sentido de que, oye, hay que tener mucho cuidado porque a veces se arroja barro y después escondes las manos y el barro cuesta mucho quitárselo de encima,
sobre todo,
¿no?
Porque si te quedas solo con los casos de corrupción, parece que hay más corrupción todavía de la que hay, sí. Porque luego cuando salen absueltos, eso no se visualiza y mucha gente se queda con que otro también que se ha metido en el mismo saco.
Exacto.
Bueno, se nos está acabando
el tiempo.
Y ahí
tenemos culpa, cuidado, ahí tenemos culpa los propios partidos políticos cuando hacemos el y tú más, el y tal, y aprovechamos políticamente determinados casos y entonces nos dedicamos a estar en medios de comunicación todo el rato hablando de eso, contagiamos a la sociedad y no se hace lo que se tiene que hacer, de verdad, investigar y ver quiénes son los de verdad. Y a partir de ahí actuar. Cuando salgan los verdaderos culpables, ¿no? Cuando sale un hombre, ah, mira este, mira otro. No, el nombre puede salir porque simplemente, pues... pasaba por ahí, pero no pasó nada. Después se ve en la
investigación. Acuérdense que
no.
A Manolo Domínguez se le criticaba de que se había tomado un café con el mediador y bueno, que nadie
estaba... O que lo había recibido en la alcaldía.
O que habían recibido...
Simplemente, como recibido a cualquier vecino.
Exactamente.
O el caso de López también. Al final se incluye la política,
ha habido
pero
hecho,
si
yo
se
me acuerdo
afuera, sí.
El PSOE de Abreu, que sacó el código deontológico del PSOE, persona con juicio oral abierto no puede ir en la lista del PSOE. Eso ya eran gestos que intentas, pero es que es súper mega complicado. Y al final volvemos a lo mismo, las personas.
Claro.
Hay personas que, oye... yo por no hacer daño a mi institución, a mi ayuntamiento, a mi partido, me salgo de aquí momentáneamente, voy a limpiar mi imagen y después vuelvo, como hizo López,
por ejemplo.
Pero que eso es muy complicado. Eso es muy complicado. Primero, que el partido te aguante. Porque una vez que te vas, a lo mejor te tienes muchos enemigos dentro que no permiten.
Aprovecha.
Que no, si ya que estás fuera, ya te vas a quedar fuera. Y si vuelves, te vamos a poner a limpiar la letrina, ¿no? Pero es complicado y es las personas.
Y también depende del daño que se te haya hecho en el camino, no que tú quieras volver, sino si en ese proceso de juicio, si el entorno...
A las personas y a las familias.
Sí, hay una lucha contra tu imagen. En el caso, por ejemplo, de López, porque había un sentimiento conjunto de todas las personas que lo conocían, de que era una persona íntegra y entonces eso hizo mucho. Pero si la opinión hubiera sido generalizada, todo lo contrario, le hubiera costado mucho volver.
Bueno, pues a lo mejor está bien. Que se filtre,
es un ejemplo positivo.
Que
esto
se filtre
de cómo se debería...
La gente honrada, yo creo, te digo, por mucho que hablen mal de ella, es decir, el camino, las mentiras tienen las patas cortas, a veces un poquito más largas que otras. Te pueden salpicar por el camino, pero tú, si tienes la conciencia tranquila, camina como en el caso de López, y las cosas al final se ponen en su sitio, este país.
Pero no significa que no lo pases mal.
Claro que no, te salpica por el camino y te puedes salpicar cuchillos y cuchillas, y te pueden ir cortando a ti y a los tuyos, ¿no? Pero bueno, tenemos que ir acabando y tenemos que hablar de muchas cosas. No sé si voy a ver algo positivo. ¿Qué les parece? Bueno, es que esto tenía que hablarlo con ustedes. El tema hídrico. ¿Les parece que la solución que ha puesto el Cabildo encima de la mesa, que es hacer una obra de emergencia? Muchas. 18 millones de euros entre desoladoras portátiles, entre conexiones, reformas de balsas en Valtén, de aquí a final de año. Está muy bien. ¿Pero ustedes no creen que va siendo hora de que hablemos de verdad de la gestión integral del agua? ¿De cómo se gestiona el suministro? De cómo se gestiona el reciclado del agua, la depuración del agua, la reutilización de agua. Que esto está muy bien, pero que igual es el momento que estamos sensibles para decir, vamos a hablar, vamos a abrir el debate, vamos a hablar de este tema a 20 años vista.
Yo creo que nosotros ya llegamos tarde, que hemos esperado demasiado tiempo para tomar las medidas cuando tenían que tomarse. Ahora estamos, por desgracia, ya con medidas urgentes. Ya tenemos el problema
para
encima.
Para la cosecha de verano. Esto es para el verano. Que
esto era un problema que se había que haber sentado a plantearse hace muchísimos años para trazar una estrategia, porque es como bien dice, un problema que tiene muchos prismas. Está desde las medidas urgentes para crear infraestructuras, para... También ha habido un cambio de clima, ¿no? Antes nosotros en las Islas Canarias aprovechábamos el agua del subsuelo y ya tenemos que dejar de mirar a la tierra para empezar a mirar al mar. Y hay un
o
cambio.
A las nubes.
Sí,
o las nubes, también que las podemos condensar.
Sí, pero tenemos que empezar a mirar para dejar de mirar para el interior de la tierra para empezar a mirar al mar. Y eso es un camino, que es el camino de la gestión política, que yo creo que llega demasiado tarde, porque se tenía que haber hecho con anterioridad, y ahora lo que estamos haciendo medidas urgentes para paliar en la medida de lo posible el impacto, pero luego también hay un tema educativo y social, que eso no se hace de la noche a la mañana, no son con medidas urgentes, sino la concienciación de la ciudadanía es un trabajo que requiere mucho tiempo, la educación, y se tenía que haber hecho mucho anterioridad, entonces para ver los resultados de eso va a tardar mucho tiempo, y ahí sí vamos más que tarde. Pero verdad que las medidas que están teniendo ahora son casi obligatorias, porque son medidas urgentes, no tienes otro camino, otro asunto.
Sí, hay que apagar el fuego primero. Total.
Otra vez tengo que suscribir las palabras que dice Delia.
Si es que vamos a estar de acuerdo,
llegamos
¿seguro?
Bastante tarde. En Canarias tenemos un gap importante de hace muchos años de una política hidrológica completa. Estos evidentemente son medidas que son bienvenidas, pero son eso, tarde, algo insuficiente, y evidentemente antes que nada bien, pero hay que hacer una política mucho más compleja, implicar no solo Cabildo, Gobierno de Canarias, el Estado, en hacer algo bastante más complejo. Hay algunas obras, algunas infraestructuras.
Yo me voy a volver comunista en este tema. De verdad que me voy a volver comunista.
No, el problema está con...
En este tema.
No, en este, bueno. En este tema es bastante complicado, y además estamos... Desde el área, en mi área estamos trabajando, porque me toca de lleno ya en el área que gestiono ahora. Y el ciclo integral de agua que tú hablabas, en el Valle de la Orotava, por suerte, teníamos ya puesta la depuradora, ¿no? Pero no estaba completo el ciclo integral del agua, en el sentido de la reutilización del agua. Era justo el paso que faltaba, y que están en ello. No sé si llegarán a tiempo. El problema es que se ha unido, como dice Delia, no solo el... Este año nos encontramos con que, de golpe, que no es que ya no venía lloviendo, sino que sabemos que no va a llover y que hay cada vez es más efectivo, y las previsiones son nefastas. Entonces, el agua que tenemos en el subsuelo se ha reducido, y eso implica que no solo en cantidad, sino que cuanto menos hay, menos calidad tiene, pues por incremento de nitratos y demás, ¿no? Entonces, ahí se nos está incrementando mucho una problemática que... Vamos, estamos, no puedo decir, pero estamos bastante, bastante asustados con la que nos, que lo que nos viene encima, lo que nos va a venir, ¿no? Y de cara al verano y todo. Entonces, también implica una educación, una concienciación de un uso que hacemos a veces de manera irresponsable, la ciudadanía y en general, que nos hemos acostumbrado a abrir el grifo y que de ahí salga, y que, oye, a lo mejor tenemos que cerrarlo un poquito más. Ahora vienen las playas y muchas más cosas, que al final el gasto que puede ser una ducha no es el gasto que se produce por otros lados, ¿no? Pero, por ejemplo, también en cuestión de servicios, ¿no? Acostumbramos a la población. Por ejemplo, con el COVID, pues había que limpiar de una manera más asidua y todo, pues por lo que pasaba con la emergencia. Y las personas se acostumbraron a una limpieza maravillosa, pero ahora a lo mejor hay que reducir eso e intentar, pues, lo mínimo, pues, para reducir el consumo de agua, porque ahora mismo no hay agua reutilizada, seamos así, porque no tenemos agua reutilizada. Se está intentando buscar soluciones, pero no hay agua, apenas hay agua reutilizada. Entonces hay que reducir eso, y a veces la población te dice, ay, no, es que por aquí no has pasado. No, pero es que se ha reducido la frecuencia, ¿no? Entonces cuesta entrar, ¿no? Y a lo mejor, pues, también hay que volver a la parte que hacían, como digo yo, nuestras abuelas, y de cada uno le eche la agüita en su acera, y así no tenemos que pasar por todas. Y, por ejemplo, también...
A mí me gusta ver animales a la gente barriendo la acera, claro, la acera de la puerta. Me gusta.
No. Pero yo digo barriendo, yo te digo el cubito de agua, ¿no? Y la gente que lleva a su animal, ya no me meto con la recogida de esas, que parece que se hace más ácido, pero hay que ir con la botellita también, porque eso genera que al final las administraciones públicas, los ayuntamientos, tengamos que ir por las calles pasando agua para quitar los malos olores que nos molestan a todos, y más con el calor, esto se duplica. Entonces es como un círculo vicioso que estamos metidos en ello, y creo que es cosa de todos que nos tenemos que poner, las administraciones, a ver cómo reducimos, y la población ser consciente que es cosa de todos.
Ya ha habido algún ayuntamiento, ¿no? Fagnia, y no recuerdo si hay otro
turístico. Bueno,